25 minutos han pasado de la hora 18, seguimos con una agradable temperatura acá en el centro de Tandil, alrededor de los 14 grados, está un poquito por debajo y va a seguir bajando a medida que baje también el sol. Bueno, el sol no baja, pero es una buena figura metafórica de Copérnico para acá, sabemos. Aunque algunos insisten con esto de volver a la Edad Media, ¿no? Negando avances de la ciencia, tales como vacunas y este tipo de cosas. Pero basta, basta de darme manija. Estamos hablando del tiempo. Tenemos un tiempo agradable, tenemos solcito. ¿Y mañana cómo va a estar? No, mañana va a estar nublado. Aparentemente, según lo que dice la página del Servicio Meteorológico Nacional, pronosticando para los próximos días. Y para los próximos días, empezando por mañana, vamos a tener mañana una mínima de 4 grados y una máxima de 13, en tanto que el sábado sí volverá a salir febo y va a bajar un poquito la mínima a 1 grado. Estamos hablando todo sobre cero, bien, y vamos a tener sol durante toda la jornada. Y el domingo, el día de los niños y de las niñas, el día de las infancias, como he escuchado por ahí que hay que decir, y está bueno porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos, porque el lenguaje, la lengua cambia también, y si no, estaríamos hablando como en el año 1400, y quedaríamos un tanto ridículos. El lenguaje está vivo y eso está bueno, y va incorporando cosas. Y por más que a algunos nos cueste, ciertamente a mí el lenguaje, inclusive me cuesta decirlo, me cuesta aún más escribirlo, porque uno ya está grande. En principio hay que reconocerse, hay que mirarse uno mismo, y ya estoy medio grande y me hacen ruido algunas palabras escritas o oídas, y más aún dichas, no me salen naturalmente, pero no por eso me voy a negar. Digo, no se puede negar la realidad. Tampoco me puedo negar a que haya muchas cosas que se digan en inglés. Sí, yo preferiría que se digan en español, pero qué sé yo, no sé. Al take away me resisto, pero otras no. Hablamos, buena parte de nuestro lenguaje proviene, de nuestras palabras provienen del inglés o en algunos casos del francés. No hay que negarse, el idioma, el lenguaje, la lengua de la gente va evolucionando. Decíamos en nuestra presentación que recientemente, el miércoles pasado, un fallo del Tribunal de Alzada, que es la Cámara de Casación, la Sala Cuarta concretamente, ordenó anular el fallo que oportunamente dictó el Tribunal Oral 1 de Mar del Plata contra los acusados de la muerte de esta chica Lucía Pérez. Ciertamente se va a tener que hacer un nuevo juicio, de acuerdo a lo ordenado por la Cámara de Casación, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Para hablar sobre este tema, nosotros hemos convocado a alguien que sabe y mucho, como es la doctora Laura Giosa, que es la decana de la Facultad de Derecho de la UNICEN y que además es especialista en estos temas de género respecto a la justicia. Les damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder estar y acompañarlos, aunque sea a la distancia en esta pandemia que nos separa.
Sí, pero todo es a la distancia ahora.
Está bueno estar y hablar, y conversar e intercambiar ideas. Gracias por invitarme.
No, por favor, gracias a vos. Y yo lo entiendo, y esto es desde lo personal, que este fallo de la Cámara de Casación es un tiro para el lado de la justicia en virtud de lo polémico que había resultado ese fallo en primera instancia del Tribunal Marplatense, el Tribunal Oral 1. ¿Cómo lo ves vos desde el ámbito del derecho?
Bueno, yo comparto tu visión de que esto es lo que debía hacerse desde un principio, porque una de las cosas que remarca el fallo, y que vos lo decías bien a la introducción, es la falta de perspectiva de género al momento de valorar la prueba y al momento de sentenciar. Ustedes recuerdan que fue un fallo muy controvertido, porque sí, fue la víctima, va a ser analizada en sus comportamientos, si consumía o no consumía drogas, si en los chats se notaba o se podía llegar a probar que tenía una vida liberal respecto a su sexualidad. Uh-huh. Y todas estas cuestiones fueron llevando a la construcción de un razonamiento muy subjetivo y que nos tiene muy acostumbrada la justicia patriarcal a la que estamos sometidos, uh-huh. Para terminar diciendo que no era tanto, que no fue así como, es decir, que no fue una violación, sino que hubo consentimiento, que no hubo empalamiento, que no la intentaron drogar. Estábamos hablando de una chica de 16 años,
sí.
Con cierto, como una niña, como una adolescente, con cierto grado de vulnerabilidad que debe ser protegida por el Estado,
sí.
Y en este caso, después de muerta, después de violada, después de empalada, la justicia, el Estado, le dio la espalda y dictó un fallo que fue por demás cuestionado y por el, obviamente por su familia y por los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, fuertemente salieron a criticar el accionar de los tres jueces de ese tribunal.
Y acá no se puede hablar de que, bueno, en ningún momento se puede hablar de que no hay conocimiento, en este caso por parte de los magistrados, porque el abogado de la familia se encargó de llevar a las audiencias durante el juicio oral a especialistas en las materias, quienes pedagógicamente le explicaron cómo era esto de la justicia patriarcal, de la vulnerabilidad de la mujer, de una nena casi, de un adolescente, frente a tres tipos, dos o tres tipos, y sin embargo... Sí, como dijiste vos en un principio, se fijaron más en la víctima que en los victimarios, ¿no? Como era el carácter de la chica, porque tenía un carácter fuerte, no podía ser avasallada, algo así.
Exactamente, y si tomaba leche Sindor con galletitas que le llevaba uno de los de los victimarios, había una relación de consentimiento,
claro.
Y no de sometimiento. Es decir, las interpretaciones eran bastante complejas. Creo que interpretaron desde su propia subjetividad, que están construidos desde... con una serie de estereotipos de género que surgen de esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos.
Uh-huh.
Pero una de las cosas que hay que recalcar es que esos jueces deben conocer el derecho,
sí.
Y nuestro Estado es parte de tratados de derechos humanos,
uh-huh.
Tiene una ley específica sobre violencia de género, pero la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, como la conocemos todas y todos,
sí.
O la Convención Belén do Pará, establecen y obligan a los estados a actuar con perspectiva de género.
Ajá.
Es decir, esto no es un capricho de las feministas que salen a la calle, sino que está escrito en tratados que forman parte de nuestra Constitución Nacional. Entonces,
claro.
Un juez no se puede negar a aplicar perspectiva de género o a sentenciar con perspectiva de género. Como lo vemos habitualmente,
uh-huh.
Y aún hoy esto pasa, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, lo que nos tenemos que preguntar también es qué justicia tenemos y por qué tenemos esta justicia y qué es lo que está pasando que no hay formación jurídica con perspectiva de género que uh-huh. nos permita tener una justicia como nos merecemos.
Estamos hablando todo este andamiaje legal que vos estás mencionando, es previo incluso a la ley Micaela, porque... O sea, ya las perspectivas de género...
Sí, justamente Suso García, en una de... Cuando hicieron la capacitación en género en el Congreso,
sí.
Cuando se inauguró la virtualidad en el Congreso de la Nación,
sí.
Una de las cosas que decía es que la ley Micaela no era necesaria porque ya existían dos convenciones y una de ellas era parte de la Constitución Nacional.
Sí.
Dice, pero tuvo que morir Micaela de la manera, asesinaron y violar a Micaela de la manera que sucedió,
sí.
Para que todos nos horroricemos y para que nosotros que transformamos el dolor en lucha, digamos que tenemos que cumplir con lo que ya está establecido en la Constitución Nacional a través de los tratados,
claro.
Que mencionábamos anteriormente.
Uh-huh.
Pero esto es, te hablo de principios de los 90 que tenemos estos tratados y que la CEDAW está incorporada en nuestra Constitución Nacional en el 94.
Estás hablando de casi 30 años.
Nadie la lee. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. Nadie la lee, nadie la enseña y nadie la pone en práctica. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, ser demandados internacionalmente por este fallo,
ajá.
Que hubiera sido revertido en casación y terminar logrando que el Estado argentino sea responsable internacionalmente por la violación de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer.
Laura, vos lo dijiste, nadie lo lee y nadie lo enseña. Vos estás al frente nada menos que de una facultad de Derecho. ¿Qué pasa en tu casa ahí, con este tema? ¿Cómo están siendo preparados hoy los futuros profesionales, los futuros abogados, los futuros jueces, fiscales, defensores? ¿Cómo se los está preparando hoy?
Bueno, en nuestra UNICEN, digamos, en nuestra universidad, el tema de la perspectiva de género es algo que varias venimos trabajando hace muchísimo tiempo, lo de la inclusión de esta perspectiva de género en las formas de enseñar. Y lo que, bueno, lo que es más fácil cuando uno tiene quien está a cargo de la gestión, en este caso alguien feminista, sí. Es más fácil empezar a incorporar esa perspectiva desde varios lugares, no solamente desde la enseñanza de grado, sino también las actividades que tienen que ver con la extensión, la vinculación, la transferencia y obviamente con la investigación. En nuestro caso, nosotros obviamente enseñamos y trabajamos, de hecho tenemos seminarios específicos que tienen que ver con género y derechos humanos, y tenemos materias donde se enseña CEDAW y Belén do Pará. Lo que hemos logrado ahora, hace ya un par de años atrás, es que varios docentes a nuestra cátedra le empiecen a pedir algunos cursos para poder enseñar sus materias con perspectiva de género. Ajá. Enseñar derecho procesal desde otro lugar, enseñar derecho penal desde otro lugar. Ajá. Y la verdad es súper interesante ver cómo va cambiando el enfoque. Y la otra cuestión que creo que va a ser trascendental es cuando podamos nuevamente modificar nuestros planes de estudio para incorporar no solo desde los objetivos transversalmente la perspectiva de género, sino que sea obligatoria como contenido mínimo en cada materia.
Ah, mira.
Creo que en esto no hay vuelta atrás. Y el enseñar derecho, el derecho ya es androcéntrico desde sus orígenes, y sí. Seguir enseñando derecho así, dejando a gran parte de los sujetos que comprende afuera, las mujeres y las diversidades, es bastante, fuera de tiempo y fuera de lugar.
Claro.
Me parece que si queremos cambiar la sociedad hay que empezar con la aplicación de la ESI en el secundario, con enseñanza con perspectiva de género en todas las carreras de todas las universidades, uh-huh. Y en todos los niveles terciarios, y de alguna manera en la educación no formal también.
Ajá. Por supuesto que esto que tiene que ser así, no vamos a esperar que todo se dé por generación espontánea. Y hablando de generaciones, ¿vos tenés algún tipo de opinión sobre si las nuevas generaciones, porque vos estás en contacto con pibes y con pibas jóvenes, cada año se renuevan, ¿vos crees que vienen con un chip un poco cambiado o todavía esa parte patriarcal sigue siendo muy fuerte incluso en pibes y pibas de 18, 19 años?
Yo creo que vienen, que es una nueva generación. Yo siempre les digo, yo no nací feminista, yo me hice feminista. Uno claro. Tuvo que deconstruirse y todos los días, ¿no? Y empezar a pensarse desde los feminismos. Yo conozco muchas de las chicas y los chicos y las chiques que ingresan a la universidad y ya vienen formateados desde otro lugar. Más allá que ven que las escuelas son bastante complejas en la enseñanza desde la diversidad. Uh-huh. Y sí, por ejemplo, que hace poco nos comentaba una profesora, por ejemplo, de primer año, que ella se dio vuelta y escribió en el pizarrón, no sé, estaba hablando algo de una norma, y dice, el sujeto es el hombre, ¿no? De esta norma el sujeto es el hombre. Y las chicas le dieron la mano y dicen, ¿las mujeres?
Claro.
Dice, no, pero lo digo de manera general. No, pero no nos incluye el genérico hombre.
Claro.
Entonces dice, yo que no, no estoy a favor del lenguaje, vos hablabas algo de esto de
sí.
Del lenguaje inclusivo y de sí. La nueva construcción social que se debe dar y que debe estar reflejada en el lenguaje, de repente los chiques empiezan a, de alguna manera, interrogarte respecto de tus propias posturas, ¿no? Entonces hay que volver y repensar cómo enseñamos y qué enseñamos, porque el sujeto de las normas no es el hombre.
Claro.
El hombre, la mujer y las diversidades, somos todes.
Uh-huh.
Entonces me parece que tener espíritu crítico y ayuda a que construyamos con los chiques una sociedad mejor con los alumnos, o los estudiantes es más fácil.
Claro. Vamos a recordar que estamos hablando con Laura Gioce, decana de la Facultad de Derecho de la UNICEN. En esta construcción que vos mencionás, no hay compartimentos estancos, porque yo a medida que te escucho, vos vas relacionando temas, o automáticamente se relacionan los temas. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de la ESI, ahí medio... llegó medio ahí de refilón, estamos hablando del lenguaje, es toda una evolución de la sociedad que se da de manera paralela, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una nueva, es decir, de a poco me parece que el hecho de que los feminismos y los movimientos de mujeres hayan ganado la calle, que las chicas se empiecen a sentir incluidas, que las diversidades también se sientan reflejadas y tengan sus propios movimiento se empieza de alguna manera a resquebrajar lo que teníamos por dado. Entonces, la enseñanza no es la misma, la justicia no puede ser la misma, el Estado no puede ser el mismo, pero a mí siempre me gusta volver a señalar que hay una obligación jurídica internacional,
claro,
de utilizar esta perspectiva de género. No es, porque a veces uno dice, bueno, sí, son las feministas, o bueno, ahora se les ocurre a todos hablar con lenguaje inclusivo. La verdad que el lenguaje construye mucho y me parece que tenemos que repensar desde todos los lugares, en las propias escuelas, desde el jardín de infantes, en la educación no formal, en el trato que tenemos en los propios municipios, como esta patria chica que tenemos cada uno en nuestras ciudades, si tiene perspectiva de género o no, y obligar a que la tengan, porque es es cumplir con algo que dice la Constitución Nacional, no es un capricho de cientos de mujeres que un día dijeron hay que utilizar la perspectiva de género. Esas mujeres lo que hicieron es visibilizar la falta de cumplimiento de las obligaciones jurídicas que ya teníamos asumidas internacionalmente.
Esto es, indefectiblemente, esto va a llegar más temprano que tarde, sin embargo, hay una fuerte resistencia en algunos sectores de la sociedad y en la justicia parece ser que esos sectores están siendo muy fuertes, hay un núcleo muy duro en el Poder Judicial, ¿verdad?
En realidad es en varios estamentos de la sociedad. El Poder Judicial, generalmente uno accede a los cargos y no hay evaluaciones posteriores una vez que accede a los cargos, así que puede ser que tengamos como juez o como jueza a una persona que no haya sido educada con enfoque de derechos humanos ni perspectiva de género.
Sí.
Pero esto no implica que no tengan la obligación de educarse o de seguir preparándose para estar acorde a lo que establecen nuestras propias normas, reglas.
Claro.
Y el otro tema que tiene la justicia, que de a poco se va tratando de mejorar, es cómo, no solo en el acceso a la justicia y las problemáticas de acceso a la justicia que tenemos quienes sufrimos más vulnerabilidades que los privilegiados, que son los hombres, no solo cuando accedes, sino después la respuesta que te da la justicia, con los temas de violencia, con los temas de femicidio, con el acompañamiento que pueden dar, y entendiendo siempre que la justicia es la que actúa cuando ya sucedió el hecho, que tiene que haber un estado anterior presente para prevenir toda situación de violencia, que también es lo que falta todavía desarrollar. A pesar de las políticas públicas, tenemos existentes ahora, sobre todo en este gobierno, que es la primera vez que tenemos un ministerio que está pensando con perspectiva de género y lo está utilizando transversalmente.
Sí.
La idea es empezar a ver cómo logramos que no tengamos que llegar a acudir a la justicia o pedir de acceder a la justicia porque fuimos violentadas, fuimos violadas, fuimos asesinadas, fuimos secuestradas o lo que fuere. Eso es a donde no tenemos que llegar. Y si llegamos, tenemos que llegar con perspectiva de género y necesitamos una respuesta con perspectiva de género. Necesitamos una justicia feminista.
Bien. Laura, la última y quizás debió ser una de las primeras. ¿Es habitual este tipo de fallos o decisiones de un tribunal de alzada de anular un fallo en primera instancia? Vos lo recalcás bien que no hace más que cumplir con la ley y con los acuerdos que forman parte de, son de la Constitución Nacional. ¿Es habitual este tipo de medida?
En realidad, cuando uno acude, por ejemplo, en este caso, a casación, a la sala, en este caso fue una de las salas, pero todas las salas cuando tienen la posibilidad de revisar y cuando la sentencia no es conforme a los criterios que debe tener, sino cuando no es razonable, cuando es arbitraria, cuando la subjetividad, como en este caso, enturbió la razonabilidad y el decisorio del propio juzgador, sí pueden anular un caso y que se pide que se vuelva a juzgar, lo mismo que lo puede hacer la Corte Suprema. No es lo más fácil de conseguir una anulación, no, seguro que no, pero sí ha habido casos en que esto se ha dado en distintas materias que no necesariamente tienen que ver con violencia de género.
Bien. Bueno, Laura, un gustazo hablar con vos. Esperemos que se haga justicia, esperemos que la subjetividad no prime en este y en otros casos y que los jueces y que todo el Poder Judicial no haga más que cumplir con la ley, que es lo bueno que tenemos, ¿verdad?
Sí, esperemos que ahora la nueva sentencia, el nuevo juicio y el nuevo fallo tengan perspectiva de género, no solo por nosotras, sino especialmente por Lucía,
Claro.
por los padres de Lucía, por la madre de Lucía, por las amigas y los amigos, también para sentir que vivimos en un país más justo, con una justicia que cumple con las normas y que tiene perspectiva de género.
Fantástico, Laura. Ojalá así sea. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio del Eco y seguramente seguiremos en contacto por otro tema.
Dale, genial, no, gracias a ustedes y bueno, sigamos intentando un país más igualitario.
Dale, dale. El compromiso es ese.
Vale, gracias.
Abrazo. Hablamos con la decana de la Facultad de